La jugosa rabieta. Un recorrido a partir del berrinche original, a través de los libros, las canciones, las películas y otros mundos posibles. Muy buenas noches, les doy la bienvenida una vez más a este espacio, a este programa de radio en formato de libro, podríamos decir, llamado La Jugosa Rabieta. Mi nombre es Diego Reis, hablándoles desde la profunda y lluviosa noche de Villa Langostura, el jardín de la Patagonia. Le doy una vez más las gracias y un gran saludo a Nerina Tomás y a la gente de la Radio Cultural de Rosario, El Mundo en Voz, por este espacio. Hablaremos esta noche de un rasgo de la literatura, una circunstancia casi obligatoria, ¿no?, que con el correr de los siglos y las generaciones de hombres ha devenido casi un género y que ha creado escuelas, muchas veces divergentes, aunque antagonistas. Hablaremos de la traducción. Ante todo, copiando el método del programa anterior, nos remitiremos al diccionario, ¿no?, para darnos una idea general de qué estamos hablando, ¿no?, etimológicamente, claro, cuando decimos traducción, qué terreno estamos pisando. Dice el diccionario de la Real Academia Española: traducir, del latín traducere, hacer pasar de un lugar a otro. La primera acepción: expresar en una lengua lo que está escrito o sea expresado antes en otra. La segunda nos dice: convertir, mudar, trocar. Y la última nos define la traducción como explicar, interpretar. Y aquí ya tenemos planteado el asunto, ¿no?, el germen, el embrión de lo que significa traducir y sus potenciales problemas o disyuntivas. La raíz latina de esta palabra, traducir, significa entonces hacer pasar de un lugar a otro. En otras palabras, cambiar algo de lugar. Además, las tres acepciones que nos brinda la Real Academia están paradas, por así decirlo, en distintas plataformas, no solo de abstracción, sino de interpretación. La primera definición nos dice que traducir es expresar en una lengua lo que está escrito en otra. La segunda nos habla ya de convertir, de mudar, de trocar. Nótese que ya se percibe el espíritu de que traducir es necesariamente convertir, cambiar. La tercera definición, la más moral de las tres, nos advierte que traducir ya no es solo expresar en una lengua lo dicho en otra, y que por fuerza ello implica cambiar o convertir, sino que agrega que también significa, puede significar, explicar o interpretar. El acto de traducir va perdiendo inocencia, va perdiendo ingenuidad en la medida en que nos internamos recién, apenas, en sus definiciones. Vamos a los hechos. Ningún problema tan consustancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una traducción, nos dice nuestro amigo, nuestro mentor, podríamos decir ya a estas alturas, Jorge Luis Borges, en su ensayo Las versiones homéricas. Esto está en discusión. No quiero decir con esto que lo que dijo Borges esté en discusión, sino que está en el libro llamado Discusión, que fue publicado en 1932. Ya hablaremos un poco más adelante de ese ensayo y de Borges directamente relacionado con el tema de la traducción, no solo como ensayista al respecto, sino también puntualmente como traductor. Si de traducciones se trata y de libros traducidos, el que se lleva la palma es, lejos y por varias vueltas, la Biblia. La Biblia ha sido traducida a 450 lenguas de forma completa y a más de 2.000 de forma parcial. Eso la convierte en el libro, o el conjunto de libros. Recordemos que formó parte de nuestro catálogo de obras escritas en colaboración, el libro, decíamos, más traducido de la historia. Recordemos, para los distraídos o desmemoriados, que el texto bíblico fue escrito en hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. Algunas de las traducciones de la Biblia han sido fundamentales para el desarrollo de las diversas lenguas, las diversas culturas. La primera de todas las traducciones de la Biblia hebrea al griego fue realizada durante el siglo II, siglo III antes de Cristo, ¿no? Que luego se convierte en el texto aceptado del Viejo Testamento de la Iglesia, ¿no? La base de sus cánones. Esta traducción se denominó un par de siglos más tarde con el término en latín de Septuaginta, versión de los 70. ¿Por qué es importante esto, no? La partición, la clasificación, el orden, los nombres de los libros del Viejo Testamento, de las Biblias cristianas, cristianas ortodoxas en Oriente, ¿no? Y católicas y protestantes en Occidente, no viene de la Biblia hebrea, ¿no? El Tanaj, sino que proviene de los códices de la Septuaginta. Aún hoy, ¿no? El nombre de Septuaginta se refiere a los 70 aproximadamente anónimos traductores que trabajaron en el proyecto. Otros menos amantes de los números redondos dicen que fueron 72. Dejémoslo en 70. Otra traducción determinante de la Biblia fue la denominada Vulgata o Vulgata Latina. Una traducción al latín, claro, realizada por Jerónimo. Esta traducción estaba basada en la versión en hebreo de aquellos libros de la Biblia que se habían conservado en el canon judío y del texto griego de los libros deuterocanónicos, es decir, la Torá, la traducción que hemos nombrado hace instantes. Dicen que Jerónimo comenzó revisando las primeras traducciones latinas, pero terminó retrotrayéndose al original griego, saltándose todas las traducciones y retornando al hebreo original cada vez que pudo, en vez de utilizar la mencionada Septuaginta. Digamos, para redondear el tema, que el llamado Textus Receptus del Nuevo Testamento cristiano que redactó Erasmo de Rotterdam se encuentra en griego, y que casi todas las traducciones están basadas en un texto griego. Ya que hablamos de Biblia, recordemos también que el primer libro impreso fue justamente la Biblia, impresa por el archifamoso Johannes Gutenberg, allá por los pagos de Maguncia, Alemania, en el siglo XV. Los primeros ejemplares estuvieron disponibles hacia 1454, 1455, año más, año menos. Este hecho, esta traducción y esta impresión fue acaso lo más trascendental que le ocurrió jamás a un libro. Esta versión impresa de la Biblia fue una Vulgata Latina. A la hora de imprimir la Biblia, don Juan Gutenberg eligió una Vulgata Latina. ¿Y por qué en latín?, diría el amigo Marcos Munstock. Porque justamente era el lenguaje de la mayoría del pueblo, del vulgo lector, de quienes sabían leer y escribir, para ser sinceros, que eran la minoría en aquellos tiempos. Recordemos cuando Martín Lutero traduce la Biblia al alemán allá por el 1530, la mayoría de esa sociedad alemana era analfabeta. Lo que importa para el caso es de estas traducciones es claramente la intención. Fueron traducciones inclusivas, traducciones que buscaban la difusión más amplia posible del texto original. Un último dato relacionado, muy interesante: en el siglo IV, el obispo y misionero Ulfilas, o Gulfila, cuyo significado en gótico es lobezno o pequeño lobo, dicen los conocedores del gótico. Gulfila tradujo el Nuevo Testamento al idioma gótico, pero a la hora de traducir se encontró con un pequeño problema. El idioma gótico era un idioma puramente oral, no tenía alfabeto. ¿Qué hizo entonces el compañero Ulfilas? No se arredró, directamente inventó un nuevo alfabeto, un lenguaje escrito del gótico, al cual después tradujo el Nuevo Testamento. Un ejemplo, el amigo Ulfilas, para los que se achican y abandonan inmediatamente una empresa ante el primer obstáculo. Cada libro, cada capítulo, cada versículo y cada palabra, cada letra de la Biblia fue sopesada, mensurada, analizada e interpretada, ¿no?, paradigmáticamente por los cabalistas, quienes dedujeron que si la Biblia fue inspirada por Dios, entonces el texto era un texto absoluto, no había nada arbitrario, en él estaba cifrado el sentido y el significado ulterior de todas las cosas. ¿Cómo puede ser inocente, ingenua, la traducción de ese texto? Cada traducción, cada versión de la Biblia propuso entonces una traducción y una versión de la realidad, y por qué no del orden de cosas, del universo. Así ya va asomando la discusión ética sobre la traducción. Volvamos al amigo Borges, quien nos dice en el ensayo que citamos: la traducción parece destinada a ilustrar la discusión estética. Y también nos dice la superstición de la inferioridad de las traducciones, ¿no?, amonedada en el consabido adagio italiano, procede de una distraída experiencia. No hay un buen texto que no parezca invariable y definitivo si lo practicamos un número suficiente de veces. El consabido adagio italiano es, recordémoslo, traduttore traditore, literalmente traductor traidor. Escuchemos un poco más a Borges, ya que de sus disquisiciones iniciales levantaremos el vuelo, aunque fuere un vuelo gallinacio. Dice Borges: con los libros famosos, la primera vez ya es segunda, puesta que los abordamos sabiéndolos. La precavida frase común de releer a los clásicos resulta de una inocente veracidad. Ya no sé si el informe, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, es bueno para una divinidad imparcial. Sé únicamente que toda modificación es sacrílega y que no puedo concebir otra iniciación del Quijote. Cervantes, creo, prescindió de esa leve superstición y tal vez no hubiera identificado ese párrafo. Yo, en cambio, no podré sino repudiar cualquier divergencia. Y aquí está el corazón del asunto, de la traducción. Nosotros le exigimos a priori al traductor que sea fiel. Le exigimos fidelidad. ¿Y qué es esa cosa, la fidelidad? ¿Existe la fidelidad al traducir un texto, al menos? Debemos también, ¿no?, al gran Jorge Luis, y en el mismo ensayo, recordemos que es del año 1932, el primer conocimiento sobre esta apasionante discusión entre Matthew Arnold y Francis William Newman, entre los años 1861-1862, aproximadamente, quienes debatieron extensamente sobre las dos maneras básicas de traducir. Biografías fugaces de ambos muchachos. Matthew Arnold nació en 1822, murió en 1888. Fue un poeta y crítico inglés, trabajó como inspector escolar. Arnold escribió durante la época victoriana, suele ser considerado en algunos catálogos el tercer poeta, el tercer gran poeta victoriano después de Tennyson y de Browning. Arnold fue famoso por introducir una metodología de la crítica literaria, ¿no?, cuyo espíritu que influye hasta el día de hoy en los críticos, ¿no?, es que existían reglas insoslayables para una aproximación objetiva en la crítica literaria, ¿no? En el otro rincón del ringside está Don Francis William Newman. Nació en 1805 y murió en 1897. Era hermano menor del cardenal John Henry Newman, quien llegaría a ser cardenal en Roma. Francis estudió filosofía y letras, fue durante muchos años profesor de latín. Originalmente, nos dicen, era un hombre de tendencias religiosas como su hermano cardenal, pero gradualmente se convirtió en un libre pensador. Ahora la discusión. Newman sostenía que en la traducción debía prevalecer el modo literal, la retención de todas las singularidades verbales. Arnold, en cambio, recomendaba la severa eliminación de los detalles que distraen o detienen, la subordinación de lo irregular a lo esencial o convencional. Nos dice Borges: esta conducta, ¿no?, la de Arnold, puede suministrar los sagrados de la uniformidad y la gravedad, aquella, la de Newman, de los continuos y pequeños asombros. Y aquí ya están las cartas sobre la mesa. ¿Quién de estos dos traductores, de esta escuela de traductores, es más fiel al original, al autor traducido? ¿El traductor de la escuela de Newman, que rescata la singularidad verbal, los pequeños detalles, las irregularidades, los rasgos circunstanciales del autor? ¿O el alumno de la escuela de Arnold, que es el que lima las asperezas del texto en virtud de asemejarlo todo lo posible, ¿no?, al arquetipo nuestro, previo del autor, ¿no?, de establecer un uniforme sentido general? Sigamos un poco más con las preguntas retóricas. ¿Dónde está, por ejemplo, Borges, ya que lo estamos mentando, ¿no?, como mentor? ¿Está Borges en lo general, en el sentido general de su obra, los tigres, los espejos y los laberintos, ¿no? Sus temas recurrentes, en su entonación, en su supuesta economía verbal. O el verdadero Borges está, en cambio, residiendo línea por línea en sus textos, ¿no? En sus constantes destrezas verbales, su uso de la hipálege, del oxímoron, del hiperbatón, sus citas apócrifas al pie de página. Recuerdo personalmente haber leído una entrevista a Osvaldo Soriano en el diario Página 12, si mal no recuerdo, en la cual él decía que no había encontrado nunca en todas las traducciones del cuento del muerto de Borges, del libro de la Lef, una que hubiese podido rescatar el sabor que esa última línea tenía en castellano. Recordemos esa oración inolvidable. Suárez casi con desdén hace fuego. Bueno, decía Soriano, la pregunta era, ¿por cuál fragmento de libros que haya leído daría usted un brazo? A lo que Soriano respondió, primero por el Rajá Turrito Rajá de Roberto Arlt, y por aquella línea del muerto de Borges, Suárez casi con desdén hace fuego. He buscado esa línea en traducciones italianas y francesas de Borges, no queda nada, decía tristemente Soriano, la pulverizan sin remedio. Bueno, vamos a hacer una pausa, nuestra única pausa de siempre, para después continuar hablando de traducciones. Ya delimitado el terreno, hablaremos de traducciones famosas, algunas felices, otras polémicas. Alguna lo tiene al amigo Borges también como protagonista, esta vez él mismo traduciendo. Pero antes de irnos a la pausa, como es nuestra costumbre, vamos a ilustrar con un tanguito. Y ya que estamos tratando de traducciones, quisiera compartir un material muy interesante, muy logrado además. Escucharemos a la talentosa y bella María José de Mare interpretando una traducción al francés realizada por ella misma del celebérrimo tango El Choclo. ¿Cómo se diría choclo en francés? ¿No? Ya que, como es sabido, es una palabra del quechua. Choclo, choclo significa maíz. Por lo cual en francés se supone será maíz, disculpen mi penosa pronunciación, del tango original, digamos que es uno de los más populares de la historia. Pertenece a la llamada Guardia Vieja del tango. Su melodía fue compuesta a fines del siglo XIX. Es atribuida a Casimiro Alcorta, un violinista negro que murió en la miseria. En 1903 Ángel Villoldo le puso letra y lo estrenó con ese nombre, El Choclo. Decía Villoldo que para él el choclo era su ingrediente favorito del puchero. Recordemos con una nota al pie de página que la traductora e intérprete de este tango, María José de Mare, pertenece a la nobleza tanguera, podríamos decir, ¿no? Actriz y cantante de tango, es hija del director de cine Lucas de Mare y de la actriz Norma Castillo, así como sobrina de él, del pianista y compositor Lucio de Mare. Adelante, entonces, querida María José de Mare, con Limea, El Choclo, de Alcorta y Villoldo.
Avec ce tango, si vantard et bien moqueur, a pris des ailes l'ambition de mon faubourg. Avec ce tango, est né le tango, et comme un cri. Il est sorti de son quartier, cherchant le ciel. Avec ce tango, ce vantard et bien moqueur, a pris des ailes l'ambition de mon faubourg. Avec ce tango, est né le tango comme un cri. Il est sorti de son quartier, cherchant le ciel. Que son espoir, mélange de rage, de douleur, parfois d'absence, qui pleure à l'innocence d'un rythme si joueur. Par les miracles des ténors sur ses rimes, sonner sans s'y penser. Les mômes et les filles, une dalle de flammes, balance et les songes, et un désir féroce dans sa manière de me. Tango chéri, je sens trembler le son des nattes d'un bastringue. Écoute les marmonnées de mon passé. Maintenant que je va plus ma mère, je sens qu'elle vient en point de pied pour m'embraser. Quand ta chanson venait au son du bandoneon, carancan fou, on y sa la mer dans ta bannière. Dans un Bernard et sa Paris avec fond en cinéma, que tel compère du marlou de la mauvaise. L'entrée madame du macro et de la grossesse, pour la resto marlou, les filles et la devine. À la naissance, de ton destin sont faits de bois, mais des jupons et couteau et de blessures, fruit là, au bidonville, et de me mettre dans mon cœur. De falda que no se entaja el cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón.
Bueno, continuamos programa adelante con este capítulo de La Jugosa Rabieta. Esta noche estamos hablando de traducciones. Ya posicionados, ¿no?, estética y éticamente, respecto del arte de traducir, ¿no?, de sus posibilidades, estamos autorizados a llamarlo arte a esta altura de los acontecimientos. Hablaremos sobre traducciones célebres, acaso polémicas. Un pequeño epígrafe, ¿no? Según cuenta Augusto Monterroso en el ensayo sobre la traducción de algunos títulos, que a su vez tiene un epígrafe de Borges, ¿no?, dice Monterroso: desde que traté de traducir algo por primera vez, me convencí de que si con alguien hay que ser paciente y comprensivo es con los traductores, seres por lo general más bien melancólicos y dubitativos. Cuando, digamos, a media página me encontré consultando el diccionario en no menos de 5 ocasiones, sentí tanta compasión por quienes viven de ese trabajo que juré no ser nunca uno de ellos, a pesar de que finalmente he terminado traduciendo más de un libro. Estamos en un mundo de traducciones de que hoy ya no podemos escapar. Lo que para Boscán era un pasatiempo cortesano, para Unamuno resultaba un imperativo ineludible. En el siglo XVI, Boscán se afanaba en dar a conocer a los españoles las leyes que dictan los buenos modales, puestas en orden por Baltasar Castiglione. Unamuno, en el siglo XX, las normas que rigen el comportamiento humano según Arthur Schopenhauer, o sea, la diferencia que va de moverse en un salón de baile a hacerlo en el universo, dice Augusto Monterroso. Casos de traducciones. El primero, la importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. La traducción literal sería la importancia de ser serio. El título en inglés tiene un doble sentido que se pierde en la traducción, ya que el nombre Ernest y la palabra Ernest, serio, son homófonos, es decir, suenan igual o parecido. En las diversas traducciones, es una obra conocida y traducida universalmente, ¿no?, el nombre del protagonista ha cambiado para conservar ese doble sentido. Por ejemplo, en la traducción al castellano de Alfonso Reyes, el título de la obra es La importancia de ser severo, ya que severo es un nombre propio a la vez que un adjetivo. O en catalán es La importancia de ser franc, puesto que en catalán el nombre franc y la palabra franc, honesto, son homófonos también. Lo cual nos lleva a pensar que el título en castellano bien podría haber sido La importancia de ser franco, la importancia de llamarse franco, si es que fuésemos de la escuela de la traducción del sentido general y no de la literalidad. No sabemos quién lo tradujo como La importancia de llamarse Ernesto, pero los posteriores traductores ya no se atreverían a modificarlo, ¿no?, en razón de la celebridad que adquirió ese título. ¿Quién sabe? Es posible que acaso la popularidad de Wilde en español comenzara con la extravagancia de ese título. Y ya que de título viene la conversación, otro caso llamativo acerca de las libertades del traductor es el de la traducción al castellano de la novela The Turn of Screw de Henry James. La traducción literal, no me atrevo a decir si la fidedigna, sería La vuelta del tornillo. Pero nuestro compatriota José Bianco decidió titular su maravillosa traducción como Otra vuelta de tuerca, título que nadie se animará a cambiar por otra traducción ya. no solo hay una atracción misteriosa en ese título, sino que es, digo personalmente, infinitamente superior a La Vuelta del Tornillo, que más que el título de una novela parece el nombre de una ferretería. Además, agrego, nótese el delicado y significativo énfasis que supone cambiar el artículo determinado, la, por el indeterminado otra, que incluso presupone, genera la existencia de un pasado, ¿no?, de experiencias previas a las que se va a narrar. Otra posibilidad de traducir ese título, dice Monterroso en el citado ensayo, que según su Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, to give somebody another turn of the screw significa to force somebody to do something, es decir, forzar a alguien a hacer algo, coaccionarlo, conminarlo. Pero ¿quién iba a ser tan poco sutil o poético?, dice previa o tardíamente indignado Monterroso, como para poner en español la conminación, la coacción a una novela de Henry James. Aunque no diga nada en nuestro idioma, el título perfecto es Otra Vuelta de Tuerca y se acabó. Y uno se lo agradece a Bianco, dice Monterroso. Otro caso famoso entre los famosos de traducciones controvertidas, The Sound and Fury de William Faulkner, generalmente traducido como El Sonido y la Furia. Pocos ignorarán a estas alturas de la historia que este título es un verso elegantemente robado a Shakespeare, o plagiado, en un soliloquio del acto 5, en la escena 5 de Macbeth leemos: la vida no es más que una sombra andante, jugador deficiente, que apuntala y realza su hora en el escenario, y después ya no se escucha más. Es un cuento relatado por un idiota, lleno de sonido y de furia, sin significado alguno. Ahora bien, las traducciones más modernas suelen preferir la traducción de El Ruido y la Furia, o directamente peor, Ruido y Furia, bajo el sustento de que es menos cacofónica en nuestra lengua. Como bien decía Borges, nosotros no podemos sino repudiar cualquier modificación, por leve que fuere. Para nosotros es El Sonido y la Furia. El amigo Monterroso ha ido un poco más lejos en sus investigaciones. Según sus dichos, es decir, si mentimos, mentimos por boca ajena, en el Concise Oxford Dictionary, se ve que estaba con ánimo de revolver diccionarios ese día, don Augusto, lo que Sound and Fury quiere decir en el texto de Shakespeare es únicamente algo así como bla bla bla. Es decir, literalmente, Sound and Fury significa sonido y furia, pero en el sentido de la expresión sería bla bla bla. Silencio en la sala. Uno tiende a desconfiar de Monterroso. ¿Acaso sin razón? Monterroso decía que él solía escribir solamente por un morboso deseo de molestar a sus amigos, y que si no fuera por ese estímulo prácticamente nadie escribiría. Ese es Augusto Monterroso. Otras traducciones curiosas, ya no del libro, sino del pasaje mismo de Macbeth, ¿no?, Macbeth de Don Guillermo Shakespeare. Antonio Machado dice: un cuento lleno de estruendo y furia. Astrana Marín elude toda literalidad y rescata, digo yo, ¿no?, el pleno sentido de la frase, ¿no?, al traducir lleno de sonido de furia por con gran aparato. Recordemos que Luis Astrana Marín tradujo toda la obra de Shakespeare al castellano, aunque siendo bastante malo y leyendo solo este pasaje, ¿no?, más bien podemos decir que la tradujo al español. Otro caso, ¿no?, más reciente, tiene que ver con un amigo de nuestro programa, ya lo venimos mencionando con asiduidad, Carlitos Bukowski. Ya vimos en aquel capítulo dedicado a los libros póstumos cómo lo habían destruido sus editores, ¿no?, poniéndole esos nombres terribles a los manuscritos que había dejado al morir. En todos se habían visto casi obligados a poner las palabras cerveza, maldiciones, eructos, cosas que se supone bukowskianas. Hay un libro, dos libros mejor, con los cuales las traducciones han sido bastante injustos. Decimos injustos para no dudar de la inteligencia de los amigos editores y traductores. Uno es el libro Septuagenarians II, cuya traducción sería algo así como estofado de un septuagenario, ¿no?, ya que Bukowski lo publicó a los 70 años, 70 y monedas. Ese libro fue publicado por Editorial Anagrama en castellano como Hijo de Satanás, que es el nombre del primer cuento del libro. Imperdonable. No hay ninguna ingenuidad ahí. Otro, de la misma editorial, el libro que en inglés se llamó por voluntad del autor, claro, estaba vivo aún. Erections, Ejaculations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness, es decir, erecciones, eyaculaciones, exhibiciones y otras historias de locura ordinaria. Ese libro fue publicado con el infame título de La máquina de follar, el título del último cuento del libro. En realidad salió en dos libros, ¿no? Uno fue Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones y el segundo es el famosísimo y ya mentado La máquina de follar. Inolvidable. Nos vamos arrimando ya a la medianoche. Son muchos los casos y las cosas que se han escrito acerca de la traducción, ¿no? George Steiner, crítico y teórico de la literatura, decía que sin traducción habitaríamos provincias lindantes con el silencio. ¿Acaso, no? Mejor leer una obra mal traducida que no leer en absoluto esa obra. Entre la pena y la nada prefiero la pena, dice un hermoso y triste pasaje de Las palmeras salvajes, de William Faulkner. Justamente esa novela, Las palmeras salvajes, The Wild Palms, circula generalmente en traducciones de nuestro querido amigo Jorge Luis Borges. De Borges, traductor, hay muchas anécdotas. Vamos a mencionar una que tiene que ver con esta traducción. Dice Ricardo Piglia, también en una entrevista, que uno se da cuenta de que una obra fue traducida por Borges sin necesidad de revisar los datos de la edición, sino por las libertades verbales que él se tomaba. Dice Piglia que si uno lee en una novela que un tipo no le da una puñalada a otro, sino que le infiere una puñalada, estamos en presencia de una traducción de Borges. Las palabras finales de esa misma novela, Las palmeras salvajes, son exactamente estas. Woman's shit, the tall convict said. Mierda de mujeres, dijo el convicto alto. A lo cual Borges traduce simplemente como mujeres, dijo el penado alto. Su decoro le impedía la traducción literal, ¿no? Conclusiones, si es que podemos tomarlas. La traducción literaria es un arte, sí. La traducción de una obra de arte es, o puede ser a su vez, una obra de arte distinta de la original, sí. Una traducción puede enaltecer o humillar la obra de arte traducida, sí, sí, sí. ¿Qué traducción queremos, entonces, nosotros, lectores eternamente insatisfechos? La traducción de una obra literaria no se realiza traduciendo palabra por palabra y con el diccionario en la mano. No se trata de sustituir un término en su idioma original por el equivalente exacto en otro idioma. La traducción literaria va más allá. Exige que el traductor sea primero un gran lector. No queremos fidelidad. No le pedimos fidelidad al traductor. Queremos ser felices. Queremos que se pierda en el interior de una obra, que la devore y que sea devorado por esa misma obra y nos la devuelva a través suyo y atravesado por ella misma. Casi nada. Si la obra la completa el lector o espectador, cada lectura y traducción es el complemento y puede ser una superación de la obra original. Remata Borges, ¿no? Presuponer que toda recombinación de elementos es obligatoriamente inferior a su original es presuponer que el borrador 9, por ejemplo, es obligatoriamente inferior al borrador H, ya que no puede haber sino borradores. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio, dice Borges. Nos quedó, como siempre, mucho material en el tintero. Alguna obra por falta de tiempo y otras, muchísimas, casi todas por falta de conocimiento. Tan inexplorado y vasto es el mundo de la literatura. Recuerdo, a modo de apunte final, ¿no?, la traducción de la novela Transatlántico, del polaco Witold Gombrowicz, realizada al castellano, entre otros, por el cubano Virgilio Piñera, bajo la supervisión del mismo Gombrowicz. Prácticamente un prodigio literario. Hay rasgos de que es una obra traducida al castellano, están en el mismo libro, ¿no?, leído línea por línea. Otras, las traducciones de Kafka hechas para MC Editores por Juan Rodolfo Wilcock. Mientras escuchamos perros ladrando en la noche angosturense. O las del brasilero João Guimarães Rosa y del portugués Fernando Pessoa, hechas por Santiago Kobatlov, que mencionamos la semana pasada. En el prólogo al libro Menudencia de Guimarães Rosa, Kovatlov hace un breve y maravilloso ensayo sobre el arte de traducir. También les recomiendo, ¿no?, a título personal y para quienes gustan de estas disquisiciones, el blog El Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Allí se van a encontrar mucho material y foros de discusión de mucha seriedad sobre el tema. Allí se encontrarán, por ejemplo, con los nombres de Jorge von der Brieder, Jorge Aulichino, etc. Esto es todo lo que teníamos para decir sobre las traducciones. Vamos ya juntando nuestros bártulos y vamos dejándolos que se sumerjan definitivamente en esta noche de miércoles, noche de perros. Para ilustrar este programa y coronar la noche, vamos a retomar la veta bíblica del principio de este capítulo. Es noticia conocida que en un principio existía un solo lenguaje, ¿no?, un solo idioma, hasta que los hombres, ebrios de orgullo y de poder, quisieron levantar una torre que llegara hasta los mismísimos cielos, la célebre Torre de Babel, y que Dios, para castigarlos, los confundió multiplicando las lenguas. No, los hombres dejaron de comprenderse y abandonaron la construcción de esa torre infame. Que haya muchas lenguas, muchos lenguajes en el mundo es un castigo divino. Ahora hay muchos idiomas, pero hasta entonces había un solo idioma, una sola lengua, un solo lenguaje, el lenguaje del cielo. Y el lenguaje del cielo es la hermosa canción que compartiremos para despedirnos del disco de estudio Para los Árboles del año 2003, canta para nosotros, una vez más, Luis Alberto Spinetta. Esto fue un nuevo capítulo de La Jugosa Rabieta. Mi nombre es Diego Reis. Hasta el miércoles que viene. Adelante, querido Luis, con el lenguaje del cielo. Buenas noches.
Y es que al fin así libre. La jugosa rabieta. Un recorrido a partir del berrinche original, a través de los libros, las canciones, las películas y otros mundos posibles.